Y si de actualidad y sucesos más importantes hablamos, tenemos que hablar del tema que promulgó ayer el presidente de la República, el señor Horacio Cartes, con respecto al tema Yacyretá. Bueno, Mario Paz, muchas gracias una vez más.
Por favor.
El señor Mario Paz Castaín tiene la gentileza de venir a visitarnos esta mañana. Yo creo que acá hay una cuestión técnica y hay una cuestión de argumentos y fundamentos de diferentes partes con respecto a estas notas reversales. Pero antes de hablar de la cuestión técnica, de cómo comienza y cómo continúa y cómo termina, Mario Paz Castaín no está de acuerdo con estas notas reversales.
Y no estuve de acuerdo desde el principio. Por una cuestión que viene desde la desprolijidad y mal manejo de Yacyretá desde 1973 a esta fecha. E incluso si nos remontamos a la historia, esto va arrancando en la década del 20 con las negociaciones que se hicieron en Washington entre Eusebio Ayala y Honorio Pueyrredón, que tomaron un convenio supuestamente arrancando la historia de esta binacional, donde se le da un 7% al Paraguay sobre un asentamiento en territorio paraguayo, que al final fue así. Se asentó la represa, está asentada fundamentalmente en territorio paraguayo, pero los beneficios deben ser ahí recíprocos, no cuando vos instalas algo en territorio paraguayo y la mayoría de los beneficios son para el otro lado. Bueno, pero en fin, esta cuestión tiene muchos ribetes, muchas aristas, que como estábamos conversando con este grupo excelente de analistas y periodistas, que la sociedad paraguaya tiene, y la dirigencia política fundamentalmente, no solamente la política, porque esto también atraviesa transversalmente a toda la sociedad, a todos los niveles, debemos aprender los paraguayos a saber debatir sin la relación amigo-enemigo, sin tratar de imponerle al otro mis condiciones, sino simplemente tratar de convencer y no de imponer, tratar de que el que está enfrente no es mi enemigo, sino mi adversario ocasional por una coyuntura diferente, la relación adversarial y no la relación de confrontación. Esa es una cuestión fundamental, porque esto nos toca en diversos temas que hacen que están incluso hoy en debate en la sociedad paraguaya. Y este de Yacyretá no puede estar ajeno, porque es un tema complejo, delicado, esto que había que hacerse desde a partir del 2014, que se completaron los 40 años que decía el tratado de Yacyretá y el anexo C, su renegociación. Debieron darle una oportunidad al Paraguay para reivindicar posiciones que debieron haberse reivindicado mejor de lo que tenía que hacerse. Tenía que hacerse evidentemente una empresa viable, que no lo es, hasta ahora no lo es. Tiene que estar definido algunos temas que nunca se definieron exactamente, y yo dudo que todavía estén bien definidos, como es la compensación por los territorios inundados. Hay gente que dice que es más todavía la proporción, pero supongamos que nos quedemos con lo que se negoció. ¿De qué manera se negoció? No se negoció de una manera transparente, no se negoció desde el punto de vista de un acompañamiento de la sociedad de lo que iba a pasar en un tema que le va a afectar al Paraguay y a su futuro, al desarrollo. Estas obras fueron concebidas, tanto Itaipú como Yacyretá, como fuentes de desarrollo genuino del Paraguay.
En esa parte le quiero hacer una pregunta, sí. Porque si algo que siempre le preguntábamos a los cartistas era esta negociación casi secreta que llevaban con Argentina, liderados básicamente por Juan Carlos López Moreira, y obviamente le preguntábamos, ¿por qué no cuentan qué es lo que están? Y yo decía, pero ¿cómo nosotros vamos a contar la estrategia de Paraguay? Entonces se van a enterar los argentinos, te decían, en unas charlas off the record que uno tenía con ellos, decía, ¿cómo? Esa era la argumentación y la justificación que tenían ellos, decían, no podemos contar públicamente cuáles van a ser nuestras armas de negociación con la Argentina. En ese punto nomás quiero preguntar, ¿cómo un gobierno? Porque a mí lo que me asusta de este tema Yacyretá es que yo no conozco mucho, pero yo siempre que creo que uno, la equidad y la justicia siempre tiene que estar como telón de fondo de estas negociaciones. Lo que se viene en Itaipú, que es mucho más grande, entonces este es un precedente de una negociación no bien llevada, y lo que me preocupa es esta de voces muy muy importantes que dicen, no, Paraguay entregó parte de su soberanía o dejó perder un negocio importante, ¿verdad? Entonces se viene también Itaipú. ¿cómo un gobierno tiene que compartir la información para que esto sea una causa nacional?
Mira, hay varios detalles. Es cierto en parte eso, que vos tenés que tener una estrategia que vos no la tenés que... En el punto final vos no la tenés que revelar porque... Aunque en estas cosas más o menos se intuyen cuáles van a ser las posiciones. No nos engañemos porque todos sabemos cuáles son los temas que se han discutido luego entre las partes. Este tema, por ejemplo, de la libre disponibilidad de la energía, se discutió desde el principio en las negociaciones interpares, en las negociaciones entre partes. Pero eso no figura en ningún papel trasuntado. Además, cuando vamos a renegociar los intereses que afectan directamente los derechos de nuestro país, ¿qué mejor puede ser? Cierto, constitucionalmente el Poder Ejecutivo es el administrador de las relaciones internacionales del Paraguay, pero para negociar con una mayor fortaleza, tiene que contar con un acuerdo social y político previo que le instale aún con mayor fuerza para esos detalles finales que hacen a la negociación, porque estas son las cartas que me están respaldando a mí, es el pensamiento de mi sociedad, es el pensamiento de los diversos sectores que yo traigo sobre la mesa y que finalmente tenemos que acabar en una cuestión que finalmente sea razonablemente equitativa. Si me dicen, bueno, si 14 mil millones de dólares, entre comillas, donó la Argentina al... ¿Y cuáles son los documentos respaldatorios de eso? ¿Se analizó eso alguna vez? Mario, ¿se auditó alguna vez eso? Una vez entró la Contraloría, lo ha dicho Octavio Airaldi, incluso en medios acá de la de la cadena.
Mario, yo creo que te planteo a discutir punto por punto ágilmente para que la gente entienda.
Sí.
Porque si vos le planteas 3-4 puntos, al segundo se olvidó del primero.
Sí, correcto.
Bueno, el tema de la cesión de energía, eso es para poder venderla a Brasil, ¿verdad?
Claro.
Bueno, nosotros tenemos, en términos prácticos, en el 2028 necesitaremos toda la energía disponible para Paraguay.
Sí, bueno, más o menos.
Construir una línea de 500 para venderla a Brasil cuesta por lo menos 3 a 4 años. O sea, vos al 18 le sumás 3 o 4 años, te vas al 22 o al 23. O sea, conseguiremos algo para venderle 3 o 4 años energía a la al Brasil. O sea, lo que estamos discutiendo es construir una línea de que por lo menos cueste 600, 700 millones de dólares conectada al Brasil para vender energía por 3 o 4 años.
Bueno, no, los detalles técnicos...
Yo tampoco no conozco si...
No te quiero responder con tanta precisión, pero lo que sí es concreto es que yo voy a pagar esa conexión, yo voy a pagar esa deuda que se va a generar.
Pero es para vender 3 o 4 años. No va a justificar hacer una línea. La línea de 500 de Coño Cigarta, ¿hace cuándo comenzó? Hace cuatro años
y bueno, no se puede energizar.
Bueno, pongamos que vamos a construir en el mismo tiempo. Nos vamos al 23. Y ahí tenemos para vender 3 o 4 años.
Correcto.
Entonces, ¿justificará una línea que cuesta 500, 600 millones de dólares para vender energía excedente de Yacinetá 3 o 4 años? Porque al cuarto año ya vamos a necesitar nosotros mismos toda la energía.
Claro.
¿Qué hacemos con esa línea que construimos para vender al Brasil? ¿Qué hacemos con esa línea?
Y bueno, la verdad es que podemos utilizarla también nosotros.
No, ¿cómo si es para venderla al Brasil?
Pero habrá transformación técnica
posible. ¿Pero cómo vamos a desmontar ahí y traer hacia Asunción?
Claro, a mí me parece que lo que tenemos que analizar es el acuerdo, la nota reversal. Lo que a mí me gustaría de parte del doctor Mario Paz es que usted cuestiona de ese acuerdo.
Bueno,
¿con qué está de acuerdo? Si es que está de acuerdo con algunos puntos, ¿y con qué no está de acuerdo?
No estoy de acuerdo fundamentalmente con haber empezado Ñacuá sin haber desendeudado definitivamente a Yacyretá. Se empezó, ya hay una apertura de sobres de licitación.
Tres adjudicaciones,
y esto no debió haberse hecho nunca hasta no terminar todo este proceso de desendeudamiento, que aún no está terminado porque recién ayer se promulgó y se publicaron las leyes que aprobaron las notas reversales, terminando el circuito interno del Paraguay. Aún falta el lado argentino, pero además se tiene que percibir que esta obra va a afectar definitivamente el interés paraguayo de aquí en adelante, porque se dice que Paraguay no debe nada. Los registros contables del Paraguay es así, no existe la deuda, pero sí lo va a pagar el consumidor. Cuando la tarifa se incluya el precio, se va a incluir el monto de la deuda y le vamos a pagar todos por, con la tarifa que va que le va a vender ya secreta a la ANDE, y la ANDE nos va a trasladar ese costo a todos los que consumamos la tarifa eléctrica. Por un lado eso. El principio general de todo esto arranca de una decisión argentina unilateral de transformar lo que en el tratado se obligó como como aporte, que es contribución. Aporte significa contribución, contribuir con algo, como el aporte obrero patronal, etcétera, etcétera, donde yo me contribuyo con mi parte para hacer la posibilidad de un tangible derecho al que quiero acceder. Bueno, Argentina se comprometió a los aportes, un decreto de Videla, otro de Alfonsín, recogidos en la nota reversal del 92 que Paraguay rechazó, transformaron esos aportes en préstamos y los préstamos en intereses, y esos intereses siderales son los que hoy estamos tratando de resolver. ¿Cómo lo resolvimos? Y no sabemos cómo lo resolvimos. Yo honestamente no sé si los 14.000, los 18.000, los 17.000, los 15.000, los 7.000 son la suma real, porque no hay una constatación y un control y transparencia en la gestión.
Un ratito ahí, porque estamos hablando de que la gente no conoció, que se hizo escondidas. Eso entendí, sí. ¿Verdad?
Sí.
De que no, estoy leyendo, la gente tiene archivo y tiene documentos. Y voy a poner en la lupa esta mañana. 12 de junio del 2017. Gobierno presenta aspectos del acuerdo de Yacyretá a la iglesia. Hace días la iglesia dio un comunicado diciendo
que quiere postergar,
exhortando al rechazo.
Y pasó un año para que se manifieste. Porque el 5 de mayo del 2017 se hace el acuerdo entre Macri y Cartes. Sí. El 12 de junio la publicación dice, y hay fotografía de obispos integrantes de la conferencia episcopal, dice: el Poder Ejecutivo presentó a la Conferencia Episcopal Paraguaya aspectos del acta de entendimiento firmado por los presidentes de Paraguay y Argentina sobre la entidad binacional Yacyretá. Fue este lunes en el Arzobispado de Asunción. Dice, la reunión fue para presentar aspectos resaltantes que hacen al acta de entendimiento sobre Yacyretá firmado el 4 de mayo en la isla Yacyretá por los presidentes Cartes y Macri de Paraguay y Argentina respectivamente. El encuentro fue una iniciativa del propio Poder Ejecutivo coordinado por el canciller Eladio Loizaga. El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que es importante que todos los sectores de la ciudadanía conozcan acabadamente los aspectos resaltantes del documento. Acá está
el acuerdo firmado.
Acá está la publicación.
Lo que ya firmó.
¿Qué se acordó?
Claro.
¿Cómo se llegó al acuerdo?
¿Cómo se llegó al acuerdo, Carlos?
Bueno, pero le vinieron a explicar.
Ya sé, pero ya se firmó. Sí, no es que
antes que entre al Parlamento.
Pero no se trató.
A ver, estamos cuestionando al Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo no compartió antes los aspectos. Sí. Cuando ya firmó el documento,
pero si
con Macri.
Se armaba antes, Estela. Yo estoy seguro que los senadores del periodo anterior y los diputados del actual iban a analizar un poco más en profundidad antes de aprobar.
Lo que yo planteaba es, y yo creo que había un reclamo, decía, ¿qué es lo que está negociando Paraguay con Argentina? O sea, Cartes ya es sobre los hechos consumados, le presenta a la ciudadanía.
Nosotros contábamos los aspectos de la negociación, es como mostrarle la carta al jugador cuando está jugando.
Y eso es lo
si
que
nosotros internamente contábamos cuál es nuestra estrategia, los argentinos hubiesen sabido.
Sí, pero la firma del acuerdo no es objetable, claro, porque requiere un trámite parlamentario. O sea, ¿qué? Todavía se puede interrumpir.
Lo que quiero plantear es esto. El Ejecutivo toma la iniciativa, se va, se reúnen, ellos conversan, acordarán, y viene y pone a consideración y le dice, nosotros acordamos esto con la Argentina.
Pero ya acordó.
Y no, no importa, vigente. No importa que haya...
No es igual.
Ya está, Estela.
No es igual, Carlos, porque Cartes como Ejecutivo ya firmó el acuerdo.
Vamos a suponer que vino acá.
Es cierto, pero él como Poder Ejecutivo ya firmó el acuerdo. O sea, es lo mismo que
la de 92 se firmó también, pero rechazó el gobierno.
Pero eso no obsta, no quita la responsabilidad al Ejecutivo. Vamos a suponer que
tiene responsabilidad al Ejecutivo.
Claro, eso es más. Y eso es más lo que yo digo.
Nadie le quita la responsabilidad al Ejecutivo. Lo que yo entiendo.
La responsabilidad del gobierno decía, señores, Argentina quiere esto, pueblo paraguayo. ¿Debo yo, como presidente de la República, aceptar estas condiciones?
¿En qué acto hace eso?
No,
sí.
¿Qué es lo que vos estás negociando?
Pero esa es la instancia. Una vez que entra al circuito parlamentario, extraordinario. Ahí se conocen los detalles y se aprueba o se rechaza. Imagínate si un presidente de la República, para cada decisión que va a tomar, hace una consulta.
No es para cada decisión.
Impracticable.
Y Taipú y Acereta no son cualquier decisión.
Pero por eso tiene un trámite parlamentario.
¿Quién te asegura que es lo que se...
Pero vamos a escucharle al doctor Mario
Paz. No, pero yo creo que es importante esto, porque tenemos poca memoria nosotros. Yo lo que entiendo que Estela plantea y me parece oportuno y correcto. El tema no es fácil. Entonces, lo que se hubiese hecho antes de ir a hablar con Macri, por ejemplo, a la Argentina, poner a consideración...
los líderes del Congreso. De los líderes sociales más representativos de la sociedad argentina.
Los argentinos hubiesen estado mirando por la vía y escuchar la lupa de cómo está el plan paraguayo.
No es así, Germán. No es así tan simple.
Yo he participado porque yo he sido senador de la Nación. En temas donde se discutían temas importantes de la gestión del momento, y bueno, se hacen reuniones que no son totalmente de
pública,
se le puede convocar por un charoga más tarde cuando se tienen que tomar las decisiones. Nosotros hemos, estas son las bases por las cuales hemos acordado, pero vos no estás divulgando tu reunión en el momento que te estás reuniendo. Por favor, esa sería una ingenuidad y nadie acá es ingenuo.
¿Ante quién hay que hacer eso?
Pero tiene que hacerse
con un acuerdo
social y político.
Vamos a poner nombre y apellido. ¿Cuál es el consenso social? ¿A quiénes le convocó? ¿Quiénes son parte del consenso?
Salen a terminar.
¿Quiénes son parte del consenso?
Y los actores sociales y políticos más representativos. Yo digo, no podemos conseguir la uniformidad y la unanimidad. Vamos a al mayor consenso posible. ¿Quiénes lo pueden lograr? Los representantes políticos con representación parlamentaria, los actores sociales más representativos a través de las grandes confederaciones y núcleos gremiales. Bien. Vos los reunís en una mesa, les explicás, les decís, pero fíjese que usted está asumiendo, vamos a poner los números, estos 14 mil millones, ¿de dónde salen? Y te va a tener que explicar ahí de dónde salen. Y no hace falta que eso se divulgue.
Pero señor Paz, ¿acaso no es constitucionalmente el parlamento el que representa esos sectores que usted dice?
Claro, pero
yo entiendo, hay otras figuras parlamentarias en las que los corporativismos están representados dentro del parlamento. No es el caso de Paraguay. El caso de Paraguay, uno supone que en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, están nuestros representantes genuinos. Claro. Y uno cree que cuando una cuestión pasa por ese lugar y encima en una comisión especializada, va a tener un estudio a profundidad de lo que de la decisión que se va a tomar. Y si nuestros representantes aprueban, bueno, uno considera que hubo un
debate público. Vamos a concluir lo siguiente: se equivocó el Ejecutivo.
Yo creo que hubo un error.
Vamos a plantear este tema. Se equivocó el Ejecutivo porque ya se fue con un acuerdo. Y estoy casi seguro que si le hizo esta presentación y esta explicación a la conferencia episcopal, habrá hecho también a otros sectores políticos partidarios del país, llámese Congreso Nacional. No estoy seguro porque no tengo una publicación como esta, pero se equivocó el Ejecutivo porque no abrió antes el debate para después ir a reunirse con el Ejecutivo argentino. Sí. Hay un paso posterior.
Claro.
Ya ha equivocado el gobierno por capricho, por querer esconder, por mala intención, digamos todo lo que se quiera decir en contra del gobierno y con esa equivocación del gobierno. Se equivocó. El tema Yacyretá no es cualquier cosa. El tema Yacyretá hay que poner a consideración de diferentes sectores y los más representativos del país. Claro. Bueno, ¿qué hizo la Iglesia inmediatamente después de conocer esta propuesta, este acuerdo entre Macri y Cartes? Se reunió con técnicos, buscó algún tipo de explicación más técnica, más específica, más argumentada, que yo recuerde, no. ¿Qué otros sectores salieron a patear?
No sabemos, porque la Iglesia no se reúne frente a las cámaras.
Ah, no, pero la Iglesia saca comunicados sacó ahora.
Claro, recién saca ahora. Posteriormente.
Acá me dice, sobre lo que está diciendo, acá me dice el ministro de Relaciones Exteriores que fueron y hablaron con una comisión de diputados y senadores en el proceso de negociación.
¿Antes del acuerdo?
Antes del acuerdo, en el proceso. Acá se informó, fuimos al Senado de Diputados en la repetida comisión a informar durante el proceso de negociación.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Con estamos desaprovechando probablemente la presencia
del doctor Mario Paz.
No, pero es importante.
Está bien.
Paul Sarubi también esperando para entrar después. Fue alguna vez director de Yacyretá y tendrá su argumentación y su...
Yo lo que quiero decir en términos generales, Carlos, es que ¿por qué hoy hay, diríamos, conatos de cuestionamiento de la ciudadanía, y hoy estamos hablando todos los días, hay escraches allá, se cuestiona y queda estigmatizado el acuerdo que firmó Cartes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este debate tenía que haber sido antes.
Claro, no post.
Antes y no post, ¿verdad? Entonces, por eso es importante lo que decía el doctor Mario Paz, y este es un tema que tiene que darse con Itaipú. Este tipo de acuerdos que tiene que ver con la soberanía paraguaya, con negociaciones con otros países, requiere de un alto consenso social y político. Y eso es lo que no se dio. Y ustedes mismos acá, compañeros, estaban cuestionando que el gobierno de Cartes no tuvo buena comunicación con Yacyretá. Sí. Y ahora están defendiendo.
¡Por favor! Estamos yendo en dos tiempos.
Sí, hay un tiempo y otro tiempo. Estamos, que no compartió la información. Claro.
Lo que pasa es que vos valorás su opinión de manera sesgada.
No, tampoco. Cada uno tiene derecho a opinar y a decir lo que cree y
esta mesa dijo siempre manejaron mal el tema Yacyretá. Y ahora
una cosa no quita la otra.
Claro, y ahora explotó este cuestionamiento y bueno, hasta dijimos acá en la iglesia que fue siempre
en un momento muy sensible vos decís que nosotros estamos
defendiendo.
No, y eso no. Acabo de decir que el gobierno se equivocó porque no abrió el tema antes de acordar con Mauricio Macri. Sin embargo, el canciller nacional dice, hablamos con los diputados, hablamos con los senadores en el preacuerdo. La Iglesia Católica recibe inmediatamente después.
El acuerdo firmado.
Está bien, el acuerdo firmado. Ya dijimos que se equivocó el gobierno. Sí. Pero técnicamente te digo lo siguiente. Ni siquiera vamos a entrar a punto por punto a decir que está mal o está bien. No voy a plantear eso porque no tengo condiciones para hacerlo. Puedo tener una opinión, me puede parecer que está mal. Me puede parecer que tendría que abrirse siempre y compartido con todos. Pero ¿qué pasa? El 5 de mayo, insisto con esto, ¿se acuerda Macri Cartes? Notas reversales. El 12 de junio del 2017, un mes y una semana después, hay una publicación que dice que se le presenta a los obispos.
Que para mí en un Estado laico es... No tiene que ser...
Es un sector. Recién estás diciendo que todo tiene que participar.
No, está bien, pero te digo nomás. Todos tienen que participar, pero te digo nomás que como la gran cosa que es la Iglesia Católica. Para mí es más importante que debata con el Congreso, no con la Iglesia Católica.
Y el trámite... Es lo que yo dije. Bueno, el Congreso es el...
Espérenme, voy a concluir esto. Les prometo que no voy a hablar más. Eso ocurrió ya en el 2017. Llegamos al 2018. ¿Por qué el presidente del Ejecutivo nunca presentó el tema al Congreso de mayo del 2017?
Porque no tenía votos.
Estaba buscando los votos. Perfecto, muy bien. Llegamos a junio del 2018, 6 de junio. Y discútanme ustedes si no están de acuerdo con la fecha que le estoy dando. 6 de junio del año 2018, el Ejecutivo presenta esta cuestión de Yacyretá al Congreso. Sí. El acuerdo con Macri.
Sí.
El 26 de junio. 26 de junio. Parlamento anterior.
Última sesión.
Última sesión, ¿verdad? Última sesión.
De la Cámara de Senadores.
Sí. Se trata este tema. El 20 días después que presentó el presidente de la República. Nelson Aguiñagalde. Gustavo Alfonso. Carlos Amarilla. Enrique Baqueta. José Manuel Bóveda. Víctor Bogado, Blanca Fonseca, Juan Carlos Galaverna, Zulma Gómez, Mirta Gusinki, Juan Darío Monjes, Carlos Núñez, Derlis Osorio, Blanca Ovelar, Silvio Ovelar, Ana María Palacios, Ricardo Peralta, Julio Quiñones, Óscar Salomón, Lilian Samaniego y Julio César Velázquez permiten que por la aprobación se logren 21 votos.
¿Quiénes estaban ausentes?
Te voy a contar quiénes estaban ausentes.
Faltaron dos votos.
Enzo Cardoso, Ramón Gómez Berlangeri, Miguel López Perito. Y hay uno más y hay otro más, que te digo ya enseguida quién es. Víctor Hugo Paniagua tampoco estuvo y tampoco estuvo Pedro Santa Cruz. Acá no veo lo de... Yucio votó por el rechazo. Acá está que votó.
También votó por el rechazo.
Y Peta también. Sí. Y Peta también. Tengo que corregir porque yo dije que no estuvo Yucio. Estuvo Yucio. Sí. Y votó por el rechazo. Bueno, brillante oportunidad en el Congreso, el 26 de junio, porque el tema es muy complicado, muy difícil, porque el Ejecutivo de Cartes no puso como tenía que poner, para rechazar estas notas reversales.
Sí. No, no cabe ningún, nadie está salvando al Congreso.
Y les pregunto a ustedes, si el Congreso, ese Congreso, rechazaba las notas reversales, ¿no iba a llegar la decisión al presidente de la República Cartes?
No.
No.
Entonces, después viene diputados, los primeros días de agosto.
Hay una responsabilidad compartida.
Totalmente.
En el caso de lo que se confirme que lo que se hizo mal.
No, ese rechazo del Senado acaba la historia.
Claro.
Porque es un sistema de doble vuelta el tratamiento de estas cosas. Es aprobación o rechazo en una de las cámaras.
No hay modificaciones.
Rechaza en el Senado, hay modificaciones. Claro. Sí. Entonces, si rechazaba el Senado, devolvía al Poder Ejecutivo. No iba más a la Cámara de Diputados.
Yo quiero seguir con la línea del doctor Paz, que conoce mucho de relaciones internacionales. Usted decía, ¿cuáles son los puntos que usted cuestiona el acuerdo? Y
cuestionaba el tema de origen de deuda, ¿no?
Claro,
voy a pasar de ese porque todos lo sabemos.
El aporte que se convirtió en préstamo a intereses.
Eso genera esta deuda que no sabemos cuál es, pero generó la deuda. Sí. El otro tema puntual es la compensación del territorio inundado, que es una reivindicación que en el 92 ya se postergó definir, que en esta nota reversal la traslada el pago supuestamente definitivo al 2033. Hay más de 1,000 millones más o menos.
2033.
Se va a terminar de pagar. Supuestamente. Hoy la Argentina no está pagando al día la cesión de energía.
Claro.
Con el estado en que está de postración hoy el Estado argentino en términos financieros. Y que donde no puede ni siquiera, anoche estaba escuchando a unos analistas argentinos en la televisión, porque ahí se debate todo entre paréntesis, estaban diciendo que la Argentina no puede emitir bonos de deuda como nos estamos emitiendo nosotros, porque se los tienen un precio por encima del 10% de interés anual. Entonces no tiene capacidad ni siquiera de endeudarse. Por eso tuvo que pedirle 75 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional.
55.
¿Qué nos hace creer que si nos está pagando la cesión de energía hoy al día, y que siempre históricamente fue así, entre paréntesis, siempre pagó atrasado, va a cumplir con estos 1,000 millones en 20 años en el 2030? No va a cumplir. La presunción
hecho, entonces no tenemos que negociar nada.
Porque su antecedente le condena.
Si ahí tenemos la duda de pago, no negociamos nada. Que sobre la mesa bajen por lo menos el 20, el 30, el 40% de esa compensación.
Señor Mario, hay sobre dos puntos para hilar el debate y profundizarlo un poco. Decía el señor Carlos Amarilla, quien está muy de cerca ahora con el gobierno. Sobre dos temas puntuales que usted tocó. El tema de la deuda a Argentina. Él dice, es innegable que Argentina puso la plata para construir. Innegable. Eso no se puede desconocer, dice él, ¿verdad? Entonces, si hubo o no hubo, hoy ya no existe. Ya no existe. 17.000, 7.000, 15.000, 18.000. No existe más esa deuda a través de esas notas reversales. Pero sí existen los 3.775 millones de dólares que ahora figura taxativamente que se debe, que ya le debe al Tesoro argentino. Y ese es un dinero que es exactamente lo que Argentina gastó, más un reajuste. No intereses, sino reajuste. Explicaba eso. Y el otro punto que usted hace alusión, que tiene que ver con el territorio inundado, decía él, eso nunca figuró en ningún documento de Yacyretá, es decir, era algo etéreo que no existía.
En el 92 figuró, bueno, y el debate se trasladó 10 años.
Pero no se aceptó.
No, ¿para claro, no aceptó? 10 años
se trasladó. El documento del 92 no existe, en términos legales no existe.
Pero eso no significa que no se puede reclamar.
No, y por eso es que si vos mirás desde el punto de vista de la opinión de Carlos Amarilla, él dice, hoy tenemos algo escrito, delimitado, que antes ni siquiera existía. Sí,
pero
yo te voy a poner, ¿qué se puede criticar,
Andrés, me
eso,
permitís dice, sobre el punto?
Justamente, esa es la idea.
¿Qué le vas a decir a ese pobre afectado allí del departamento de Itapúa, que perdió su carpintería, que perdió su chácara, que ya se murieron incluso los que estaban ahí y no fueron compensados e indemnizados como correspondía? ¿Cuántos años atrás? ¿30, 20, 25 años atrás? Y todavía vamos a tener que esperar 20, 25. No, tendríamos que haber de otra manera arreglado esto cuando vos tenés una parte que consume más del 90% de la energía y vos, a vos te toca el 4 o 5% no más. Y encima, lo que te deben te lo van a pagar, si tenés suerte, en 20 años. Bueno, por favor, no digamos que es un excelente acuerdo, digamos lo que más o menos yo calificaría como un como admitir, bueno, estamos haciendo lo que podemos, que más o menos eso fue lo que se hizo y lo que se dijo, pero no lo que nos correspondía.
Ahora,
y además esta posición no la estoy diciendo solamente yo.
Pero ese dinero
lean lo que dice el ingeniero Pedro Ferreira, presidente de la ANDE, sí, que él claramente dice esto se hubiese negociado mucho mejor. Y lo dijo hace 2 días, no lo dijo hoy.
No, eso decía cuando era decano de ingeniería.
O no sé, pero ponele,
pero mantuvo siendo elegido para ser presidente de la ANDE.
Y nada menos que la ANDE, que es la contraparte paraguaya en las empresas binacionales.
Pero también entonces hizo dos ponderaciones el ingeniero Ferreira. Dijo que dejamos ahora sentada la base para un país previsible y que también se ordenan las cuentas. Esas fueron las dos calificaciones que hizo el ingeniero Pedro Ferreira.
Sí,
esta negociación es, decía él, ya que le metimos en esta mesa, decía que es mejor a lo que ya teníamos. Eso fue lo que él dijo, pero insuficiente en la medida de lo que hubiésemos negociado.
Y eso es lo que también digo yo.
Mario, te voy a decir lo que dice el ingeniero Auxilia, que yo tuve un debate lindo el miércoles en la televisión.
Sí, el gran grupo de la Politécnica.
Sí,
es un grupo muy interesante y una propuesta muy buena para
el ingeniero Auxilia con el ingeniero Richard. Uno a favor y otro en contra. Yo le preguntaba a Auxilia cuánto él cree que vale hoy Yacineta. Y él me hablaba de 30 mil millones de dólares. Entonces le dije, y debemos 4. Así que debemos 4, o vamos a pagar 4 a 30 años, y vale hoy 30.
Está bien, lo que sea, pero lo que nosotros teníamos que hacer, ¿quiénes fueron responsables de esta deuda? La Argentina. ¿Quién fue el moroso en la ejecución y en la eficiencia de la construcción de
la toda la vida?
Argentina.
La Argentina.
¿Por qué nosotros vamos a pagar el 50%? De eso se trata.
Claro.
Paraguay no tuvo ninguna responsabilidad ni en la ejecución financiera ni en la ejecución operativa, porque la Argentina fue la que demoró. Cuando llegó Menem aquí en el 92, 93, no recuerdo qué fecha fue, él hablaba del monumento de la corrupción, porque desde el 73 no se había construido nada y se había gastado mucho dinero, muchos dólares.
Y que lo diga Menem,
ese es el punto que
confunde.
Ese es el punto que confunde. Porque se sigue hablando de por qué nosotros vamos a pagar los intereses de Argentina, cuando que en realidad en el documento se eliminó todos los intereses. O sea, es estéril el debate sobre los intereses ya hoy. Hoy claro, el monto que figura ahí es por dinero efectivamente puesto por Argentina para la construcción de Yacyretá.
Aportes. Aportes, que son contribuciones.
¿Sabe dónde está la objeción? Y que también es razonable. Yo no digo que los planteamientos en contra sean irracionales, porque es legítimo que uno vaya a una mesa de negociación a reclamar sus derechos. Ahora, ¿hasta qué punto es práctico avanzar con ese tipo de tesitura? Es cierto, Argentina aportó el dinero, y lo que dicen aquellos que piden la deuda cero es que durante todos estos 26 años, desde la nota reversal del 92, Argentina se estuvo beneficiando con la energía en mayor proporción que Paraguay. Si aplicáramos la base de negociación del año pasado, del acuerdo Macri con Cartes, al 92, y hacemos el quantum, si es que se establecía ya el costo del pago de la energía en el 92, allí probablemente tendríamos un cálculo de que la deuda se pagó hasta 3 veces, si es que ya se aplicaba ese monto en el 92. Pero eso no sucedió. Entonces, ¿cómo avanzás en una negociación sobre lo que no se hizo? ¿Cómo avanzas? Cuando viene el otro y te dice, bueno, yo te quito los intereses, de 18 mil te queda 4 mil, 14 mil borramos, y estás cediendo 14 mil millones sobre algo que ya fue un hecho. Fue un hecho que se estuvo arrastrando en los últimos 26 años. Con la propuesta, porque me decía fuera de aire hace rato el doctor Mario Paz Castaín, que hubo una posición histórica, y yo le preguntaba, esa posición histórica, ¿qué tipo de beneficios ha significado en los últimos 26 o 36 años? Allí pues está la cuestión también que se tiene que mirar desde el punto de vista de la negociación a la que se arribó ahora. Que para mí también es importante hacer esa revisión. ¿Valía la pena seguir con una posición histórica intransigente con respecto a ese punto? ¿O se tenía que avanzar? Porque hoy retroceder en ese punto era avanzar hacia otras perspectivas para el futuro. Esas son cuestiones que también uno se plantea.
Mario, ¿qué otra cosa me dice el Eduardo Viedma, que es especialista en temas energéticos?
Sí.
Si hoy se paga la deuda así como está en el tratado, Argentina también pagaría el 94% porque va a salir de la tarifa el pago, dice.
Claro, es lo que te acabo de decir. Yo
entonces
cinco minutos hoy lo vamos a pagar todo en la tarifa.
No, va a pagar Argentina la tarifa.
Y nosotros también.
Pero nosotros el 5%.
Bueno, pero vamos a pagar.
Entonces la deuda, esa deuda en teoría, si es como está hoy, vamos a pagar 5% nomás.
Bueno, yo sé que el señor Mario Paz tiene compromisos, tiene actividades, y para cerrar esto...
Sí, me esperan algunos expedientes por aquí.
Quiero reiterar nomás esto. Se equivocó el Ejecutivo. Porque dos días antes de ir a firmar el acuerdo con Macri, le llevó al Congreso. Y una semana después de firmar el entendimiento, el acta de entendimiento con Macri, le llevó a la Iglesia, por ejemplo, uno de los sectores, y probablemente le haya compartido con otros sectores. Acá nunca peleamos, ni discutimos, ni hablamos de esta manera durante todo este tiempo.
Cierto. Tarde, ¿verdad? También nosotros reaccionamos.
También. Claro. Y nosotros también.
El tema relativo de libertad ni ahora ni el 95 años anteriores.
Ahora el motivo. Sí.
Pero coincidamos. Se equivocó entonces el Ejecutivo. Horacio Cartes hizo mal. Tenía que poner a consideración de diferentes sectores públicamente, insistir, comunicar, que esto iba a formar parte del acta de entendimiento. Pasó la semana, pasaron los meses, repito, se llegó a junio, cuando había este tema de la posibilidad de un acuerdo, se la ganaron las elecciones internas, donde Mario Aldo Benítez criticó muchísimo este tema de las notas reversales, el tema Añacuá. Llegan, los colorados ganan las elecciones en abril, pasa mayo, el 6 de junio el Ejecutivo presenta este tema al Congreso, y ahí me olvidé de algo, el 12 de junio, ¿quién le visitó a Mauricio Macri? Mario Aldo Benítez. Para seguir nomás la cronología. El 6 de junio el Ejecutivo, Horacio Cartes, léase Horacio Cartes, presenta. El 12 de junio Mario Aldo Benítez, Luis Alberto Castiglioni, Hugo Velázquez, se reúnen con Mauricio Macri y hablan ellos de que va a venir Macri el 15 de agosto al acto de asunción de Mario Aldo Benítez y la instalación del nuevo gobierno. El 26 de junio se aprueba en el Senado, y en los primeros meses en diputado. Entonces, evidentemente, algunos exponentes del equipo político de Mario Aldo Benítez, supongo que tuvieron que leer todo esto de las notas reversales para dar su aprobación. ¿Qué dijo acá sentado donde está Germán hoy Silvio Velar? Que ellos aprobaron las notas reversales por pedido de ¿quién? Vale. De Luis Alberto Castiglioni. Sí. Quien estuvo en la reunión con Macri. Entonces, lo que yo le quiero preguntar a Mario Paz Castaño, para cerrar esto, con todo este escenario, ¿qué tiene que hacer Mario Aldo Benítez para salirse de esta? Porque si el Senado rechazaba, ayer Cartes no iba a promulgar esta ley. ¿Qué tiene que hacer Mario Aldo Benítez? ¿Mantenerse en esto? ¿O qué tipo de decisión lo que puede tomar? ¿O qué resolución puede tomar?
Yo creo que debería ser, estamos hablando de una hipótesis fantástica, ¿no? Pero no tan fantástica, porque ya lo escuché decir al eventual director de la Binacional, Duarte Frutos, administrar que pueden suspender la licitación de Añacuá hasta tanto se liberen las sospechas, porque hoy, entre paréntesis, olvidando un gran detalle, se ha destapado una olla inmensa de corrupción que siempre ha estado presente en todo.
Ahí sí el Senado argentino no va a aprobar. Ahí el Congreso argentino rechaza.
Sí, la moneda de negociación de la
Argentina. Pero no olvidemos que ayer...
Entonces, el gobierno entrante, ante sospechas, ustedes me preguntaron, ¿qué haría? Yo, gobierno entrante, diría... Acá se abrió una licitación que no debió haberse, haberse llevado a cabo.
No es una hipótesis fantástica, porque ya sucedió. O sea, el mismo Nicanor, como presidente de la República, frenó un proceso licitatorio.
Y acá puede frenar nuevamente el proceso de licitación aclaren las aguas, hasta tanto se vean cuáles son las situaciones que realmente
Nicanor ya tiene la responsabilidad de explicar si no lo hace. Claro. Es al revés. Él en este momento, si no anula la licitación, tiene que explicar por qué no.
Está bajo sospecha.
En este momento su decisión está bajo sospecha ya. Ahora que tomaste el cargo, arreglaste con los argentinos y no suspendés la licitación, esa debería ser la acusación.
Es la decisión del presidente de la República.
Es la decisión de él, y yo creo que eso, además de aquellas cuestiones que tiene que ver, que yo ya no... Para mí ya son una cuestión más difícil de enfrentar, que es la eventual judicialización de estos mismos acuerdos y ir a la denuncia de los acuerdos internacionales, que para mí son instancias ya muy, muy difíciles, muy costosas además, muy difíciles de enfrentar cuando vos tenés la aprobación interna de tu propio Congreso, como vaya.
Claro.
Es difícil. Es una posición casi, casi insalvable en el circuito interno de la aprobación de este traje. Eso hay que reconocerlo, que es así. Claro.
Yo creo que
le quedan muy pocos caminos, pero a lo mejor en esos caminos debió haber actuado de otra manera el equipo político del gobierno que está asumiendo el próximo miércoles.
Claro, yo lo que quiero agregar nomás es que no basta con la aprobación del Congreso, pero yo hablo más en un contexto filosófico ya, Chupé. Sí. La enmienda tuvo la aprobación del Senado como nunca, tuvo 27 votos. Jamás ningún presidente de la República en toda la transición logró pasar la... Y el diputado era cantado, sí. Cartes tenía la mayoría absoluta.
Y no ocurría el
31M. Claro, lo que digo nomás que este tipo de decisiones de alta sensibilidad requiere un consenso político amplio. No basta con el votazo limpio.
No basta.
Eso nomás es lo que yo digo. Y no basta
Itaipú el votazo. Tenerlo limpio. Presente.
Claro.
Para Itaipú tenerlo presente. Bueno, por favor, porque es el espejo que vamos a tener.
Y los congresistas hubiesen dicho. Claro. Así como dijeron, y está la lista. Por ejemplo, los que votaron en contra de la aprobación. No están dadas las condiciones, no se analizó bien, no se expuso como tenía que exponerse. Claro. Y mi voto es en contra de la aprobación.
La posición de la iglesia no es estar en contra, dicen nomás. Démosle tiempo para analizar mejor, nomás dice. La iglesia no hizo rechazar el tratado.
Ahora, Carlos, en el tema de Itaipú es más complicado. Porque el
tratado. Pero tenemos una empresa dice, mucho más ordenada que ya.
Claro, pero el tratado dice que es non-profit, que es sin ganar. O sea que el costo de la generación dividido la cantidad disponible. Y eso, o sea, el no acuerdo en Itaipú le beneficia al Brasil.
Correcto.
Eso es automático. Brasil le encantaría que nosotros discutamos hasta el 2040 qué vamos a plantearle, y ellos van a tener el costo de la energía dividido en la potencia.
Sin embargo, hubo anuncios del gobierno saliente, que es Temer, de que querían adelantar incluso las negociaciones de Itaipú para antes del 2023. Yo no sé si esa es la posición.
Sí,
de
esa es la posición del gobierno paraguayo también.
Del gobierno paraguayo. Y yo también creo que a lo mejor puede ser, pero tiene que ser tramitada ante esta situación que estamos atravesando hoy con Yacyretá, el modo de corregir sobre un tema que es más fuerte, porque la negociación con Brasil y los intereses que tiene el Paraguay con el Brasil son mucho más fuertes también, además. Claro. Entonces nosotros necesitamos esa transparencia que no hubo, ese control social y político previo, aunque de la manera que fuere, pero que se sepa que hubo ese control social y político previo. Y bueno, entonces tendremos una negociación menos controversial, menos fragmentada, como está la sociedad hoy, porque no sé cuándo están de un lado y cuándo
están de otro. Marino, si lo tenemos esa discusión con este nivel de beligerancia, no vamos a llegar jamás a ponernos de acuerdo. Y si no nos ponemos de acuerdo, el Brasil gana.
Yo soy muy cauto y muy prudente en las calificaciones o descalificaciones. Eso no contribuye a nada. Yo prefiero decir, se están equivocando, están haciendo mal las cosas, pues debemos corregir, esto tiene que ser
ante
una
la duda, para ante futuro. La duda, revisa.
Claro.
Ante
revisa, la duda, revisa. Revolver, hacer de nuevo. Bueno,
¿hay algún punto
que tenía que hacer el equipo político de Mario Audo Benítez?
No estamos de acuerdo con esto, tenés que volver a hacer las cosas.
Bueno, doctor, ¿hay un punto con el que usted está de acuerdo con este tratado? Que dice usted, en este punto, Cartes logró algo.
Creo que se logró algo con la cogestión, pero yo creo que esa cogestión tampoco es muy real desde el momento que está hablando. Ahora hay dos directores ejecutivos que nunca hubo, uno del lado paraguayo y otro del lado argentino, y esto ya está aprobado,
sí,
también en la Argentina. Entonces, ¿pero qué pasa? Es sobre la operación que está administrando cada uno. Entonces, la operación del director argentino es más grande que la gestión del operador paraguayo. Pero hay un principio de cogestión que a lo mejor se puede ir corrigiendo con el tiempo y viendo la nivelación de la administración de los intereses y ver que esa operación finalmente sea compartida que es lo que hoy no tuvimos en Yacyretá, porque la posición dominante desde 1927 hasta 2018 sigue siendo una posición dominante del otro socio.
Valoramos mucho su visita, agradecemos
a disposición como usted, y con lo poco que uno puede aportar, siempre estamos dispuestos a colaborar.
Muchísimas gracias. Mario Paz Castaín en La Lupa esta mañana. En un ratito el ingeniero Paul Sarubi también hablando de este tema.